9:43 minutos de la mañana y ya casi cierre de jueves, y por supuesto que vamos a hablar de política de la mano de nuestro columnista Alejo Pasteto. ¿Cómo andas, Alejo?
Buen día, Virginia, Mario, ¿cómo andan?
Muy bien, acá andamos. ¿Todo bien? ¿Cómo está la urdimbre, digamos, de la política en el país?
En el país, por ahora, la vamos a volver a dejar suspendida por esta ocasión y vamos a retomar la cuestión internacional, porque como bien saben, lo que pasó esta semana, en estos días, más precisamente, fue la situación en Haití, ¿no? El asesinato del presidente, y creo que era un tema interesante, o por lo menos para mencionar, para traer a colación por lo que sucedió, por lo que viene sucediendo en realidad en Haití, y porque, bueno, no dejó de ser obviamente una noticia con mucho impacto a nivel mundial. Así que, bueno, vamos a hablar un poco de cómo se llega quizás a cuál podrían ser las causas o lo que se estima que las hipótesis sobre por qué derivó en el asesinato del presidente, que igual antes voy a ir con un dato que no sé si decirlo un dato de color, porque por ahí no es un dato muy alegre, pero con el asesinato del presidente haitiano suman 8 los presidentes latinoamericanos, que fueron asesinados mientras estaban en el ejercicio del mandato a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial en adelante hasta el día de hoy, ya van 8 presidentes que son asesinados en Latinoamérica, lo cual, como les digo, no sé si decir de color es muy alegre, pero es un dato que por lo menos a mí me llamó la atención.
Sí, que es una cifra elevada, la verdad.
¿Cómo, perdón?
Es una cifra elevada.
Y la verdad que sí. Bueno, algunos fueron muy cercanos al final de la Segunda Guerra Mundial, como el caso de Gualberto Villarroel, en Bolivia. Carlos Delgado en Venezuela, Remón en Panamá, bueno, el caso muy conocido fue el de Somoza en Nicaragua, y obviamente el de Trujillo y el de Salvador Allende también en Chile. Pero sí, la verdad que es un número, no sé, para tener en cuenta, me parece. En la mayoría de estos, obviamente, siempre se sospecha o se cree muy fuerte de la injerencia de Estados Unidos, que ha tenido que ver en estos asesinatos. Bueno, ustedes algo comentaron unos minutos atrás, que dentro de las hipótesis que se manejaban sobre el asesinato del presidente haitiano, que tiene que ver con pandillas, que ahora lo voy a comentar un poco más en profundidad, bueno, se hablaba también como que eran supuestamente agentes de la DEA, ¿no? Siempre la DEA aparece muy presente, digamos. Sí. Tiene bastante presencia, aunque no lo sepamos en general, pero tiene mucha presencia en Latinoamérica, siempre, sobre todo en países del Caribe, Centroamérica, bueno, todo lo que es Colombia, Venezuela, también Bolivia. Pero bueno, las agencias internacionales de seguridad, digamos, de Estados Unidos, siempre están presentes y se la sospecha que están atrás de estos asesinatos. Pero bueno, yendo específicamente a lo que fue el asesinato del presidente haitiano, hay algunas claves que por ahí permiten entender el conflicto, y una se remonta al año 2015, donde el entonces presidente de ese momento, Martelly, había terminado su gestión, pero con una falta de confianza en el sistema electoral, se vio obligado a nombrar un presidente interino de otro partido hasta que fuera reconocida la victoria de Moïse, el presidente que fue asesinado los otros días, que iba a ser un año después. Bueno, el mandato tendría que haber finalizado en febrero de ese año, pero Moïse sostenía que él tenía todavía un año más por delante, y porque él, había tomado posesión del cargo en febrero de 2017. Y las elecciones estaban convocadas para este próximo 26 de septiembre, en las cuales él no iba a poder presentarse como candidato. Eso es un poco, digamos, muy resumido lo que explica lo que tiene o lo que da a entender la crisis institucional política que viene o que venía arrastrando Haití, por lo menos desde el año 2015. Igual Haití es un país, es el país más pobre de toda Latinoamérica. Sabemos que es un país muy azotado por catástrofes y desastres naturales. La verdad que la situación en Haití creo que es muy complicada desde siempre. Digo, habría que hacer una cronología, pero la verdad que es un país, es una isla que está muy, muy azotada en varios niveles, ¿no?
Sí, tal cual.
Pobre Latinoamérica.
Claro, pero además que sale en los medios de comunicación, en la agenda pública, en el interés social, cuando tuvieron la catástrofe, el huracán fue, ¿no? Ahí fue donde se empezó a hablar sobre cuál era la realidad de Haití, se organizaron campañas solidarias, hubo cuestionamientos sobre las personas que adoptaban a los niños y a las niñas como si fuesen mascotitas, y después se diluye. No terminamos de entender bien cómo se reconstruye un país después de esos golpes, sabiendo que ya estructuralmente estaban tan mal. Por eso cuando pasa algo como esto, es como que volvemos a decir, ¡ah, Haití! Nos vuelve a interesar Haití. No tenía, por ejemplo, ni idea de la crisis institucional que estaban atravesando, que es lógica, ¿no?, dentro de todo este contexto.
Sí, y yo creo que, de hecho, no se termina nunca de reconstruir Haití, ¿no? O sea, teniendo en cuenta estas catástrofes naturales, bueno, si uno por ahí ve las cifras de los terremotos, lo que ha pasado, 60% de infraestructura médica completamente destruida en uno de los últimos terremotos, la verdad que es una situación desastrosa, y no es nuevo tampoco que es un país de extrema pobreza, ¿no? Digamos, es algo que se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Bueno, es realmente muy, muy complicada, y es como decís vos, siempre que Haití aparece en las noticias o que nos acordamos de Haití, es porque pasa algo grave. Digamos, no es que pasa algo muy llamativo, no, pasa algo realmente grave. Pero bueno, y en este caso, ya yendo a lo que era propiamente la gestión del presidente Moïse, la crisis esta no es nueva, y estalló también en julio de 2018 cuando se generó, bueno, estalló una protesta por el alza del precio de la gasolina, pero también por el aumento de la canasta básica y la devaluación de la moneda.
Ah, qué divertido, ahí... perdón, en medio de la pobreza extrema les aumentan todo, sería.
Sí, la verdad que era una situación muy caótica. Además, Haití, al igual que otros países del Caribe, recibía fondos de un programa que se llama Petrocaribe por parte de Venezuela. Era un plan de ayuda al desarrollo que tenía Venezuela para, nada, ofrecer ayuda, financiar a países muy subdesarrollados, y eran préstamos también que tenían que ver con cuestiones hidrocarburíferas. Bueno, la realidad es que hubo desaparición de los fondos de este programa, despilfarro de la plata que provenía de Venezuela, y eso también fue como la chispa que aglutinó a sectores de la sociedad en contra del gobierno. Bueno, en estos años esa crisis se fue agudizando y derivó muy rápidamente en el cuestionamiento estricto, o cuestionamiento directo, perdón, al gobierno de Moïse. Así que, bueno, también, digamos, además de lo que comentábamos antes, se venía generando como un caldo de cultivo muy fuerte y de protesta social. La presidencia, además de Moïse, venía ejerciendo, digamos, a nivel seguridad, hay varias cosas, hay como también versiones diversas, pero él venía como de alguna manera financiando muchos grupos paramilitares y parapoliciales, porque además, obviamente, como se sobreentiende, la situación de la seguridad interna en Haití venía siendo realmente muy, muy complicada, un contexto de pandillas que venían teniendo un crecimiento muy fuerte. El gobierno de Moïse, al formar estas pandillas paramilitares, ya se le había ido literalmente de las manos, y de hecho hay una de estas pandillas sobre las cuales también se cree que pueden haber sido quienes organizaron el ataque a su residencia y el asesinato, que se conoce como el G9, que uno de sus principales referentes es un jefe de la policía, de la Policía Nacional, que en los últimos meses fue empezando a distanciarse cada vez más del presidente y empezó a llamar a la población a armarse. O sea, es un caos absoluto. Es un contexto de enorme crisis de seguridad, y esta apuesta a la paramilitarización del país, bueno, también se cree que ha sido muy inducida por Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que la situación se le fue mucho de las manos. Estos grupos paramilitares ya venían teniendo un grado de autonomía muy grande, y bueno, el miedo que se tiene, que es lógico que se sospeche esto, es que la situación termine derivando en una intervención por parte de Estados Unidos, que por ejemplo el otro día, si no me equivoco, creo que fue ayer, Biden dijo que bueno, de ser necesario ellos podían llegar a dar una mano.
Ah, mira, qué conveniente. La estrategia de siempre, desestabilizan al país, lo arman y ellos vienen después a solucionar el problema que ellos mismos generaron.
Sí, algo así. Sí, esa es la situación, digamos, o bueno, la situación hoy por hoy, pero también quizás algunos puntos claves que podrían llegar a explicar o que explican también por qué fue asesinado el presidente. Bueno, otra de las hipótesis también era que él ya venía denunciando en los medios o públicamente que hay una familia muy reconocida que bueno, por disputas vinculadas, a ver, recordemos que Moise era un empresario. Bueno, otra de las familias que supuestamente le disputaba mucho de las empresas y del poder económico, habría estado también detrás de organizar este asesinato. Una situación hermosa, ¿no? La de Haití.
Y era re complicada, en serio.
Era re complicada,
El tema es que Estados Unidos, ingresando a estabilizar el país, pone sus patitas en un lugar que geopolíticamente le conviene un montón, ¿sí? Porque es en el medio del continente, en un lugar donde tiene alcance a los otros continentes también, en el océano. O sea, porque ustedes van a decir, ¿por qué va a querer Estados Unidos un país pobre? ¿No? También está a veces esa idea un poco ilusa.
Sí, sí, digamos, en el Caribe tiene una ubicación interesante a nivel geopolítico, está muy cercano a Cuba, que es otro de los motivos por los cuales siempre se miran muy de cerca las intervenciones estadounidenses en las islas del Caribe. Pero sí, es una vieja y conocida estrategia de Estados Unidos, ¿no? La de inducir a la desestabilización para después de alguna manera, bueno, tratar de controlarlo o poder colocar de alguna manera a alguien que pueda ser más, valga la redundancia, controlado por ellos. Pero la verdad es que la situación está viene siendo muy complicada desde hace mucho, como decíamos, por diversas cuestiones, catástrofes naturales, pobreza extrema, una inseguridad muy fuerte, grupos armados que empezaron siendo del gobierno, ¿no? Y que ya tienen un grado de autonomía, bueno, preocupante, que han derivado justamente en esto que decimos, en el asesinato del presidente. Así que sí, va a haber que por ahí seguir mirando qué pasa en Haití. También las cuestiones de que se mira mucho un país un par de días y después nos olvidamos, ¿no?
Tal cual. Te hago una pregunta, no sé si sabes la respuesta igual, ¿eh? Si no la sabes, estás perdonada. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Quién está al mando de Haití?
Hay una presidencia interina, digamos. Él tenía un primer ministro que también, digamos, está ocupando el cargo de primer ministro, pero ya se sabía que iba a dejar de tener este cargo. La situación institucional es muy complicada realmente en Haití. Pero bueno, ahora hay una presidencia interina que, bueno, hay que ver cómo pilotea, no sé si decirle transición, bueno, por el momento sería una transición, pero todavía no se sabe a qué.
Claro, ahí está la clave, ¿a qué? Bueno, te vamos entonces a volver a preguntar por Haití, así como hemos repasado después las elecciones de las que ya nos has venido hablando cuando nos armaste este calendario de elecciones en Latinoamérica, vamos a tener que hablar, además está la constituyente de Chile, o sea, a nivel internacional, Alejo, te vamos a estar haciendo varias consultas en las columnas que vienen, pero bueno, ahora ya nos toca despedirte, recordarle a la gente cómo te encuentra.
En Twitter, arroba el colorado. Con un final.
Ahí está. Si le quieren hacer más preguntas sobre este tema, lo encuentran por ahí. Gracias.
Y si quieren leer, una última recomendación, si quieren leer algo de Haití que es un poco más agradable, les recomiendo el libro El Reino de Este Mundo de Alejo Carpentier sobre la revolución en Haití.
¿Repetí el nombre, Alejo?
El Reino de Este Mundo.
El Reino de Este Mundo.
Ajá. El Reino de Este Mundo. Lo vamos a compartir en las redes sociales también. El Reino de Este Mundo. Ahí está.
De tu tocayo.
De mi tocayo.
Muchas gracias, Alejo. Que tenga buen día.
Por favor, ustedes. Gracias, igualmente.
Así pasaba la columna de política a cargo del titular de la Asociación Neuquina de Ciencia Política, Alejo Paceto.